Columna de Lucía Chilibroste, seguimos recorriendo la historia a través de la historia de la danza. En este caso el titular es bien atractivo, Moscú versus San Petersburgo. Dos mundos, dos culturas, dos ballet. Ahí vamos, Lucía.
Bueno, acá iniciamos escuchando la música de La Bella Durmiente, ese paso a dos al final, una música de un ballet típicamente de San Petersburgo, y esto tiene que ver con lo que vamos a ver en la columna. Quizás para muchos asociemos que es el ballet se asocia a Rusia, el ballet es ruso, y si bien vimos que no es así, porque nace en Francia y los italianos también pelean un poco esa potestad, va a ser en Rusia donde el ballet pasa de pantalla, se pasa a otro nivel. Los rusos le van a dar otra grandiosidad, le van a agregar una cantidad de pasos, y lo van a convertir en un programa independiente de otras artes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando veíamos en el romanticismo Sílfido Muerte, la gente iba a ver ballet, pero también iba a ver la ópera.
O la un misma concierto, jornada.
La misma jornada, la misma noche, porque eran ballet cortitos, de una hora y media, y los espectáculos eran muy largos. Acá no. Toman la idea de la ópera francesa, de hacer un mega espectáculo de horas, 3 horas, 4 horas, y ta, no hay chance de que ahí haya otra cosa. Entonces, el ballet se hace como algo independiente. La gente va solamente a ver ballet. Muchos actos, prólogo, apoteosis al final. Y bueno, quien hace o quién es el responsable de pasar esa pantalla y darle al ballet como toda esa grandilocuencia y ese gran espectáculo es un personaje francés, porque decimos que son los rusos que lo pasan de pantalla, pero no necesariamente, es en Rusia, pero no los rusos.
Ajá.
Porque van a ser muchos europeos, franceses principalmente, los responsables de eso. Y de hecho el padre de esta gran, de convertir a Rusia en la meca del ballet es un francés, Marius Petipa, quien es el responsable o coreógrafo directo o la cabeza detrás de lo que hoy conocemos como la mayoría de los grandes clásicos. El Lago de los Cisnes, La Bayadera, La Bella Durmiente, El Cascanueces, Raimonda, son todos títulos que le pertenecen a él, que para la gente que está en el mundo del ballet son como los clásicos.
¿Y por qué Petipa se fue de su Francia para Rusia, ¿no? Porque si ahí también tenía laburo y era reconocido.
Sí, pero Petipa no era muy buen bailarín, era medio chambón. Su hermano sí, era estrella de la ópera de París, Lucien, de hecho él fue el primer Albrecht, que hace Giselle, pero este era el hermano que no tenía tanto talento, se fue a España a bailar, tuvo un escándalo amoroso, casi que lo sigue la policía, lo persiguen, tiene que huir, y llega como escapado a Rusia por un año, en 1848, y se queda hasta 1910, que toda su vida se quedó ahí. Él sirve a 4 emperadores durante 6 décadas y va a posicionar entonces a Rusia como la meca del ballet. Escuchábamos Don Quijote, no sé si vieron la diferencia, ¿no? La otra es como la elegancia, la sofisticación, esto es como pum para arriba, ¿no? Bueno, Rusia tiene como 2 grandes ciudades.
Estamos en San Petersburgo.
Ahora fuimos a Moscú.
A Moscú.
La otra era como toda esa sofisticación.
Ah, San Petersburgo. Más europeo.
Más europeo, acá estamos más sangre. Aunque es una música española, esta es el ballet Don Quijote, la música del ballet Don Quijote, que lo toma de España, pero es un ballet que triunfó en Moscú. Y no en San Petersburgo. A los petersburgueses les pareció medio ordinariote. En cambio, a los estos les encantó. Entonces decimos que, bueno, que Rusia cuenta como con 2 grandes ciudades que representaron como proyectos culturales diferentes, más allá que 2 ciudades. Eran como 2... Y cada uno de esos proyectos culturales van a tener 2 corrientes o estilos de ballet. En Moscú se encuentra el Bolshoi, quizás algunos hayan escuchado el Bolshoi de Moscú. Bolshoi significa grande. Hay muchas cosas que se llaman Bolshoi en Moscú porque significa grande. Y después en San Petersburgo se encuentra el teatro Mariinsky, que durante la época soviética se le llamó Kirov. Pero es lo mismo, Kirov o Mariinsky. Y siempre se ha señalado que los bailarines...
Bueno, de hecho ahí San Petersburgo era Leningrado.
Claro, también cambiaba, también ese nombre ya no fue. Pero la gente mayor todavía le sigue diciendo el Mariinsky. Dice, pero espera, ¿cuál es le sigue diciendo Kirov, perdón. Dice, ¿es el Kirov o el Mariinsky? Es el mismo.
Es el mismo.
Yo no sé si hoy ya alguien le dice Leningrado. Bueno, sí, capaz que la gente...
Alguno muy nostálgico, pero sí. Son pocos, creo.
Sí, sí. Pero bueno, siempre se han señalado las diferencias entre cómo se bailan estas dos compañías. Y mientras que los del Bolshoi se han caracterizado como ser más dramáticos, más actores, más pasionales, como más lanzados y jugados. Esa gente que se sale está igual y capaz que cae horrible, pero lo dio todo en ese salto. Los del Kirov o Mariinsky son como la perfección técnica, sofisticados, elegantes, mucho más medidos en sus expresiones, como más perfectos, y algunos los acusan como de fríos. Pero estos mismos critican a los del Bolshoi como más desprolijones, como más vulgares, de cierta manera. Es como una pica que existió durante muchísimo tiempo. Y lo que pretendemos ahora es remontarnos a los orígenes de esas ciudades para ver cómo quizás en esas ciudades y en los orígenes de esas compañías podamos encontrar por qué estas diferencias. Hay un libro que yo siempre lo recomiendo en los cursos, me parece maravilloso, que se llama El baile de Natalia, una historia cultural rusa, de Orlando Pitches, que él dice que San Petersburgo se creó sobre la nada, que era un punto que parecía impensable que ahí hubiera una ciudad, y Pedro el Grande dijo, acá va a haber una ciudad. Y en 1703 se funda San Petersburgo. Él señala que el capricho, la locura de crear esta ciudad generó que para construirla precisamente se necesitó transportar solo un poco menos de piedras que las que se requirieron para las pirámides de Egipto, que fue una demencia arquitectónica. Y lo logró. Creó la ciudad más europea de Rusia, como decía hoy el sueco, la más cerca de Europa también. Que era su idea es
claro, europeizar. Claro, no tenían preocupación por el déficit fiscal.
No había
un control
legislativo. Ni por las condiciones laborales, sí, ni por nada de eso. La idea era que teníamos que nosotros ser europeos. Esa era como un poco la visión de Pedro.
Y el tipo era Pedro el Grande, además. Sí. A tener ideas un poco...
No, grandilocuentes. Y va a decir Orlando Fitches una cita que a mí me encanta, que dice, San Petersburgo era más que una ciudad, era un proyecto vasto, casi utópico, de ingeniería cultural, para reconstruir al hombre ruso en hombre europeo. Cada aspecto de su cultura pedrina estaba pensado como negación de la Moscovia medieval del siglo XVII. Según la concepción de Pedro, convertirse en ciudadano de San Petersburgo equivalía a dejar atrás las costumbres medievales y atrasadas del pasado ruso de Moscú y entrar como ruso europeo en el moderno mundo occidental del progreso y la ilustración. Y es que para Pedro Moscú representaba como lo opuesto. Para los que defendían Moscú era ahí donde se encontraba realmente el alma rusa. Desde que además se construye San Petersburgo y que se va toda la corte para allá, Moscú es la capital sin corte, donde los rusos parecen sentirse como más rusos, no tan regidos por la etiqueta. Porque además, los rusos que se iban a San Petersburgo en este proyecto de Pedro, la idea era europeizarlos, quitarles todo eso.
Bueno, tenían un objetivo claro.
Tenían un objetivo claro. Y eso llevaba, por ejemplo, a que tuvieran que vestirse como se vestían los europeos, a comer con los modales de los europeos, a no emborracharse hasta el desmayo como sucedía en los banquetes en Moscú, o vomitar en el banquete para seguir comiendo. Pedro veía todo eso como esos excesos que eran impensados para su hermosa San Petersburgo. Debían hablar en francés. Se dice que además Pedro andaba con unas tijeras porque las barbas largas eran tradicionales de los rusos ortodoxos y iban en contra de la moda europea. Entonces, él andaba con las barbas, los hacía afeitarse a todos, y al que no, le cortaba la barba por este proyecto. Y en estas dos grandes ciudades, con estas características tan distintas, surgen las dos grandes compañías de ballet. La de San Petersburgo, que después se va a convertir en los años, va a ser primero la Escuela de los Teatros Imperiales y después la Escuela Vaganova, va a ser creada en 1738 por la emperatriz Ana, nieta de Pedro el Grande, y se crea de una academia, de un regimiento de cadetes militares. O sea, como esa idea también de la monarquía francesa, los militares o la nobleza tiene que saber bailar. Entonces, la idea es que crear para empezar a formar así bailarines. Mientras que en Moscú se crea unos años después, en 1776, por Catalina la Grande, y se va a formar reclutando niños de los orfanatos. Naturalmente, menos domesticados, más pasionales, en comparación
con los soldados, cadetes,
con
estos militares.
Cadetes.
Claro, sí, sí. Mira entonces, la diferencia, cadetes militares o niños de orfanato.
Y bueno. Niños de orfanato, y ahí tenés la precisión, no sé qué, y la frialdad quizás contra la pasión y todo lo demás. Esto estamos a fines de 1700. Ya en 1800 nosotros vimos el romanticismo que surgía en Francia, todo ese gran desarrollo del que Rusia va aquí a comenzar a crecer. ¿Por qué? Porque ya a mediados de 1850 en Francia el ballet empieza a decaer, revoluciones de 1848, todas estas revoluciones liberales, el cólera. ¿Qué va a hacer? Que estos artistas que no encuentran en Europa la paz y la riqueza que quieren para su arte, sí se los vaya a proporcionar Rusia. Entonces, todos estos grandes estrellas bailarines, generalmente sobre el fin de su carrera se van para Rusia. Como a veces los jugadores de fútbol al final de su carrera se van a los países árabes.
Ahora pasa eso,
porque
sí, correcto,
tienen
está
eso
bien, está muy bien.
Para ese lado. Y acá pasaba lo mismo, y cuando ya estaban veteranos ya se llenaban de joyas, de una cantidad de cosas, vos, que después les permitía tener un retiro vendiendo todo eso.
Es espectacular, compite por analogía del mes.
Claro,
Luciana,
bueno,
que acabas de hacer.
Bien, que el sueco lo diga es una maravilla. Pero bueno, pero así es que se va desarrollando esta Edad de Oro. Entre todos esos franceses que van para allá, llega nuestro tío Mario, que va a ser el responsable de que Rusia se convierta en esa gran país como referente del ballet.
Ya estaban fundadas las escuelas.
Ya estaban fundadas las escuelas.
Ya hay, de Moscú, Catalina la Grande y la Emperatriz Ana ya habían fundado,
claro,
sus escuelas, y ahí cae, huyendo un poco y también sin mucho lugar donde caer.
Caen acá.
Perfecto, el francés.
Y lo que va a hacer este francés es que esa Rusia que tenía un desarrollo del ballet muy pobre, era este, lo va a pasar de pantalla, como decíamos al principio. Lo va a llevar a ese nuevo nivel. Surgen estas grandes obras, surge una cantidad de pasos nuevos, una cantidad de obras nuevas. Y lo importante también me parece señalar que cuando a veces asocia a esta grandiosidad del ballet ruso de los clásicos, es San Petersburgo, la ciudad
de los grandes clásicos.
De los grandes clásicos.
Nombralos.
El Lago de los Cisnes, la Bella Durmiente, la Valladea, todo eso es San Petersburgo. Porque ahí estaba el zar. Ahí sucedían las cosas importantes. Ese era el estadio.
Y Moscú
era el secundario. Ya cuando te mandaban a estrenar a Moscú, era como, estrenás, no sé, en el estadio de la B, ponele. No de la B, pero no era el centenario.
No era el centenario.
Era otro estadio. Pero ¿cuándo se va a convertir el Bolshoi de Moscú en la compañía? En la era soviética. Porque cuando triunfa la Revolución Rusa, que tras toda la discusión de qué hacemos con el ballet, lo desechamos porque es arista, o lo mantenemos, y finalmente deciden mantenerlo, bueno, ahí va a pasar a ser Moscú la capital del Imperio Soviético, de la Unión Soviética. Claro. Dejan Leningrado y se van para... Dejan San Petersburgo, que pasa a Leningrado, y se vienen a Moscú.
De hecho, tanto a la compañía como a la ciudad le cambian el nombre y no hacen lo mismo ni con Moscú ni con el Bolshoi.
Claro, esos dos quedan iguales. Y ahí va a ser el Bolshoi, sí, la gran compañía. Cuando los rusos, cuando los soviéticos después salen de gira, hacen todo lo que tienen que hacer, es el Bolshoi la compañía embajadora la que los va a... Y a Leningrado los dejan un poco, al Kirov lo dejan como un poco, ustedes son demasiados imperiales. No nos representan tanto porque ustedes representan lo que ya no queremos, y va a ser acá donde va a estar el verdadero ballet. Hoy en día, igual, eso ha cambiado un poco. Porque bueno, porque ya las fronteras no son tan estrictas, ya los bailarines son cada vez más internacionales y los estilos y las particularidades se van haciendo más difusas. Antes uno podía ver un bailarín y saber de qué compañía venía. Hoy es todo como más internacional.
¿Pero cuál es mejor hoy?
Sí, es que es cuestión de estilos. A mí me encanta eso, pasional, que se tiren, aunque se caigan de traste, porque saltan, lo dan todo. Eso es Moscú. Eso es Bolshoi. Los otros, como la precisión, que yo como esa perfección y esa exactitud, no tengo nada, también la admiro, porque me encanta que sean tan perfectos. Pero es como Nacional Peñarol. Hay gente que ama a uno y gente que ama a otro, aunque hoy, insisto, están como más difusos y ya cuesta mucho más encontrar, yo que sé, una Maya Plisetskaya, que era una típica bailarina Bolshoi.
Clau, contenta con la columna de Lucía Chilibros, te dice hermoso y energizante escuchar a esta profesora contar la historia de la danza en Moscú y San Petersburgo. Le cuento que la formación Danza Candombe de la Comuna Canaria y el Sodre nunca tuvimos esta materia y ya estamos llegando al final de nuestro tercer año, segunda generación. Bien, me gustaría saber por qué no tenemos esa materia. No tenemos esa respuesta, pero tenemos la columna de Lucía Chilibros. ¿verdad? Como en esto de las dos escuelas, y nos queda lejos para un dos tipos de personas, para los uruguayos decir qué somos, ¿no? Más del Bolshoi de Moscú o del Kirov de San Petersburgo, porque alguien dice Baryshnikov, bailarín del Bolshoi.
No, Baryshnikov es bailarín del Kirov. Y acá otra aclaración también, porque quizás Nureyev, Baryshnikov y Makarova, que son bailarines muy conocidos, los primeros en desertar, desertaron del Kirov. El Kirov es traidor, lo veían los del Bolshoi. El primero del Bolshoi en desertar, que fue un caos, fue Godunov, que quizás lo recuerden por Duro de Matar y esas películas. Es el primero del Bolshoi. ¿Cómo el Bolshoi, que es la compañía nuestra soviética, van a desertar?
Una lista de desertores, podemos hacer también. Sí. Amo las columnas de esta mujer sobre ballet, dice Patricia. Ella es genial. Lucía Chilibraste, que es genial. Se va por hoy, gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.